¿Y qué diremos de Huehueteotl, el dios viejo del fuego? Un ídolo para los ignorantes ilustrados, una carcajada, un sarcasmo, una idolatría, un fetiche y nada más. Mas los gnósticos no pensamos así. Huehueteotl es el fuego universal que arde en esta creación. Recordemos que el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo es el fuego. Sobre la cruz del mártir del Calvario está explicado el sentido del Cristo. Muchos volúmenes inmensos se han escrito para explicar al Cristo. Mas en verdad, con solo cuatro letras está explicado. Y esas cuatro letras están escritas sobre la cruz del Gólgota. Inri, ignis natura, renovatur, integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Cristo es el fuego que arde en esta creación. No debemos olvidar que el Cristo está crucificado en la tierra. El fuego del fuego es el Cristo. A nosotros nos interesa la llama de la llama, lo oculto de lo oculto, la signatura astral del elemento ígneo. A nosotros nos interesa Huehueteotl, el dios viejo del fuego, el cordero que borra las faltas del mundo. Así que el Cristo cósmico nunca ha sido otra cosa más que el fuego. Hermanos, les he invitado a la reflexión, les he invitado al estudio esotérico de todos estos esplendores crísticos, gnósticos y antropológicos. El fuego es la vida. En realidad, de verdad, existimos con el advenimiento del fuego. Dejamos de existir cuando el fuego abandona la forma. Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al fuego, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. El cordero con la cruz, cruz sostenida sobre una de sus patas, nos invita a la reflexión. La cruz es completamente fálica y iónica. Bien sabemos nosotros que el falus vertical, al introducirse dentro del ionis formal, hace cruz. La cruz, pues, es el elemento básico para el desarrollo del fuego sagrado en la espina dorsal del asceta gnóstico. Representar al fuego en como un cordero parecería como antitético, como incongruente. Pero es que el cordero de Dios es Cristo. Es el cordero que se sacrifica por la humanidad. Es el fuego crucificado en la tierra. El fuego que debe arder en cada uno de nosotros mediante el esoterismo crístico. Amigos, al entrar nosotros en este análisis superlativo de algunos aspectos de la antropología gnóstica, no debemos olvidar también al elemento aire. jamás deberíamos olvidar a Ejecatl, el dios del viento, el dios del movimiento cósmico. Ejecatl es un gran maestro, un ángel, es el señor del movimiento. Obviamente la ciencia del movimiento es profunda, terrible. Uno puede pasar años y años y años estudiando tal ciencia y no llegaría jamás a un límite. El movimiento cósmico está lleno de muchos misterios. Ejecatl, el dios del viento, es precisamente especialista en el movimiento cósmico. Más allá de todo esto hallamos nosotros precisamente a la madre del mundo. Ante ella tiemblan todos los elementales del elemento mineral, del elemento tierra. Así, queridos hermanos que hoy me escuchan, en el México antiguo se rindió culto a los dioses elementales de la naturaleza y del cosmos, con las danzas sagradas, con los ritos, con la oración, con la meditación, se invocaba a los deidosos del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. Mas en el fondo de todos los misterios nunca dejaba de brillar la figura jerática y terrible de nuestro señor Quetzalcóatl. Este Quetzalcóatl se pierde en la noche de los siglos. Cada sacerdote se consideraba a sí mismo un Quetzalcóatl en Tula. Pero en el fondo lo que sucedía era que los sacerdotes que se cristificaban tomaban el nombre de Quetzalcóatl, el dios sol. Por el camino de la regeneración debemos entrar si queremos convertirnos en serpientes emplumadas como el señor Quetzalcóatl. Cuando uno desintegra el ego, cuando lo reduce a polvareda cósmica, cuando uno fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser y los convierte en vehículos de oro puro, cuando uno levanta la antorcha para iluminar el camino de los demás, cueste lo que cueste, incuestionablemente se convierte, por tal motivo, en una serpiente emplumada, en un Quetzalcóatl. No bastaría solamente despertar el fuego sagrado. No bastaría solamente despertar el Kundalini Chakti para hacerlo subir por el canal medular espinal hasta el cerebro y pasarlo de allí al corazón. En realidad, de verdad, uno no podría gozar del poder contenido en los chakras, discos o ruedas magnéticas si no ha sido devorado previamente por la serpiente. Ahora debemos explicarnos aquellas palabras del Chilambalán de Chumayel. Es necesario ser devorados por la serpiente. Es urgente convertirnos en serpientes. En el Popol Vuh se cita el caso de Wotan. Este Wotan era un dios del antiguo México. Este Wotan también es citado en Escandinavia entre los nórdicos. Y dijo: yo pude penetrar por el orificio que conduce al interior de la tierra. Yo pude penetrar por ese camino lleno de serpientes, porque yo soy también una serpiente. Todo aquel que ha sido devorado por la serpiente se convierte en serpiente. Y Wotan fue devorado por la serpiente. Los druidas en estado de éxtasis gritaban: ¡soy una serpiente! Los egipcios también clamaban levantando sus brazos desde la cima de sus pirámides, mirando al desierto. soy una serpiente. El conde San Germán alguna vez dejó olvidada una nota sobre la mesa de un palacio. Decía, hace muchos miles de años estoy establecido en Isis. Y es que el conde San Germán era una serpiente. La sabiduría del antiguo México es eminentemente serpentina. En el México arcaico se rindió culto a la serpiente. Así, queridos hermanos gnósticos que hoy están presentes, os invito al despertar de la serpiente. Y más aún, deseo que cada uno de vosotros se convierta en serpiente. Mucho más tarde en el tiempo, la serpiente es devorada por el águila, el lobos. Ese símbolo de nuestra bandera mexicana, el águila tragándose a la serpiente, es profundamente significativo. Cuando alguien ha sido devorado por la serpiente, se convierte en serpiente. Pero el águila a su vez, el lobos, se devora a la serpiente y entonces deviene la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. He dicho...